Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Conflicto de diagnóstico, nueva medicina germánica. Vamos por ese costado para tratar este tema con alguien que ya veníamos charlando no hace tanto, que es Nora Beatriz Díaz Gotelli. Ella es terapeuta y está aquí hoy con nosotros para continuar con esto que de alguna manera convive con nosotros, ¿no? Cada vez que tenemos que escuchar o que recibir un diagnóstico, ¿cuántas cosas se juegan en ese momento? Buenos días, Nora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Maga, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Muy bien.
Bueno, como siempre, muy feliz de recibirte. Y,
gracias.
Y, permitirte, de alguna manera, hacer como una pequeña síntesis de nuestra primer charla, como para entrar nuevamente con el tema y sobre todo aquellos que por ahí no tuvieron la oportunidad de escuchar esto que charlamos la última vez, ¿no? Que hoy queríamos continuarlo justamente.
Sí, perfecto. Bueno, mira, lo primero que quiero es leer un breve texto de Hammer que un poco en estos renglones sintetiza con mucha fuerza esto que estamos hablando. Y dijo el doctor Hammer, el entrar en pánico hará que la central de comandos, entendiendo central de comandos como nuestro cerebro, por supuesto, ejecute un programa y establecerá el programa donde deba. En este momento la persona pierde la conexión funcional coherente del cerebro. Muy a menudo la gente muere en pánico. La persona no debería jamás entrar en pánico, ni hacer entrar en pánico a los demás. Hay que tener un enorme cuidado con el entorno. Entonces, un poquito lo que estábamos hablando la otra vez, es que siempre tenemos que tener en cuenta esto, que para que se ejecute un programa biológico, se da una tríada que siempre es de la misma manera. El impacto en la psiquis, la vivencia que la persona tuvo al respecto de ese acontecimiento que vivió. Esa vivencia va a determinar el destino en el cerebro como órgano. Y de ahí va a bajar a un tejido u órgano que es el que corresponde exactamente a esa área del cerebro que es la que controla. Entonces, en enfermedades, pero a ver, no nos olvidemos que la primera ley biológica de Hammer dice, se llama ley férrea del cáncer y enfermedades afines. Y cuando habla de enfermedades afines, quiere decir que esto puede ocurrir desde un diagnóstico de cáncer hasta un diagnóstico de una bronquitis, pasando por un diagnóstico de una dermatitis que si el conflicto va creciendo, el contenido, la masa conflictual se va agrandando, puede terminar en una psoriasis o en un cáncer de piel. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el acompañamiento terapéutico en primer lugar es fundamental, pero brindar al consultante el conocimiento, y este conocimiento que está abierto a todo, a toda la humanidad, el conocimiento de las 5 leyes biológicas, es decir, más allá, la medicina germánica, además de ser una ciencia, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que nos permite vivir biológicamente, criar hijos biológicamente, no permanecer en el conflicto, afrontar el conflicto. Es decir, nos han preparado para evitar los conflictos desde hacer una cola para ponernos una inyección experimental, pedir desesperadamente una pastillita cuando no aguantamos el dolor, poner siempre las expectativas, la esperanza, soy redundante, la expectativa de la resolución afuera, cuando en realidad la autocuración es inherente a todo programa biológico, es decir, la autocuración está prevista. Entonces, hoy un poquito que vos me habías preguntado, ¿qué hacemos cuando alguien, qué hace alguien cuando está cursando un programa biológico? En primer lugar, tener el acompañamiento, que eso es fundamental, y tener el conocimiento. Nosotros les brindamos el conocimiento de cuál va a ser la evolución de ese tejido o ese órgano. Es decir, qué es lo que pasa en la primera fase de la enfermedad, qué es la fase activa, que puede ser de pronto el crecimiento de una masa tumoral o la ulceración de algún tejido, y qué es lo que pasa en la fase de reparación, que si es un tumor se va a degradar y que si es una ulceración, nuestro cerebro va a mandar material de construcción para rellenar esas úlceras, por darte ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el conocimiento nos quita el miedo, porque ¿qué pasa? La parte más difícil de transitar es la segunda fase de la enfermedad, que es cuando aparecen todos los síntomas. Entonces, ahí es importante tener el conocimiento, tener el acompañamiento y saber qué podemos hacer o qué puede hacer la persona cuando está transitando esto. No nos olvidemos que nosotros somos seres que estamos regidos por la biología y que nuestros ritmos son eutónicos. Es decir, a la noche, cuando el nervio vago toma el control de nuestras funciones orgánicas, ¿sí? El neurovegetativo, el nervio vago es el nervio más poderoso del organismo, es el que hace que entremos en la fase de reposo. Bueno, en ese momento es el momento en que más activo está nuestro cerebro para reparar, y es el momento donde el proceso de edema se agrava, donde los dolores se agravan, donde gracias a esta mente pensante, creadora de realidades, también aparecen estos pensamientos, aparecen los miedos, aparecen los pánicos. Entonces, en toda enfermedad, de las etiquetadas como graves, digamos, podemos hablar fibromialgia, cánceres, esclerosis, artritis, es muy importante que la persona se proporcione el momento de descanso. Ahora, ¿qué pasa? Estamos, digamos, prácticamente como programados para decir, bueno, a las 11 de la noche hay que ir a dormir. Pero alguien que está cursando una enfermedad grave, generalmente está todo el día en su casa y hace muy poco, y por la noche no está cansado y se obliga a acostarse cuando en realidad no está cansado porque hizo poco durante el día. Entonces ahí también hay que romper con este tipo de normativas, porque hay que decir, ¿y qué pasa si te acostás a las 3 de la mañana y al otro día te despertás a las 11? No pasa absolutamente nada. No hay que obligarse a estar en la cama cuando uno no tiene ganas de estar en la cama. Entonces, ese tiempo se puede aprovechar para tener, para leer un libro. Siempre, bueno, la melodía arcaica de Hammer acompañando toda terapia, ¿no? Esta maravillosa música que Hammer escribió.
Pero Nora, discúlpame que te interrumpa.
Dale.
Pensaba, ¿por qué estás poniendo ese énfasis en el descanso, en el horario, sobre todo de descanso, por todo lo que estás contando?
Claro, porque el cerebro en el momento en que más repara es en el momento del descanso.
Ah,
Porque
okay.
nosotros, claro, porque nosotros, o sea, las enfermedades, esta ley bifásica de las enfermedades, tiene una fase activa que se llama simpaticotónica, donde el nervio simpático está constantemente activo, y una fase vagotónica, que es la fase de reparación, que ahí toma el comando el nervio vago. Pero en nuestra vida cotidiana, el ritmo autónico es de la misma manera, porque es decir, nosotros como animales mamíferos que somos, durante el día salimos a cazar, trabajamos, hacemos todo, o sea, durante el día estamos en simpaticotonía y a la noche entramos en vagotonía. Por eso digo que esto, acá hay que romper esa estructura de decir a tal hora me tengo que acostar y a tal hora me tengo que levantar. Y si no puedo dormir, entonces proporcionarme cosas que me generen bienestar, desde prepararme un rico té, poner música, ver algún video que me nutra el alma, que realmente me aporte algo, ver alguna película, como
Bien.
pueden ser comedias que me hagan bien, no salir de todo lo conflictivo y
Claro,
violento,
claro.
claro, o un libro, o un libro,
Mira,
o
acá.
hacer actividades manuales también,
Sí.
sí, que son muy buenas. Sí, decime.
Ceci te pregunta que ella entiende que eso el cerebro sabe curar y actúa como en una herida, ¿no? El cerebro manda
Sí,
más células. ¿Por qué
claro.
dice no sucede lo mismo con el cáncer u otras enfermedades? ¿Perdimos, dice, acaso el poder de curarnos? ¿Cómo es?
Sucede exactamente lo mismo con el cáncer como con todas las enfermedades. Con todas. Mira, yo atendí el otro día una señora que está cursando un cáncer ductal de mama y que solamente acudió al médico para tener su diagnóstico. Esta mujer, desde el momento en que abordamos la primera consulta, me dijo: yo no voy a hacer ningún tratamiento de quimioterapia. Yo no le digo jamás, nosotros no le decimos jamás a nadie lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Le damos la información para que se haga cargo de sus propias decisiones. Esta mujer, yo he visto la mama de esta mujer y coincide totalmente con el diagnóstico, pero esta mujer está haciendo su vida normal, trabajando. Simplemente acudió para tener conocimiento y cursar, porque ya está en fase de reparación esto, es decir, su mama está muy inflamada, esos canales que se ulceraron en fase activa se han rellenado y en algunos casos tapado, y esta mujer está recurriendo a la medicina germánica para hacer que el programa biológico llegue a su fin, y a su fin lo antes posible y de la mejor manera posible,
Bien, ¿y
pero
qué es lo que
no.
hace? A ver, a ver, a ver, a ver, no, ahora que entraste en un lugar buenísimo. ¿Qué es lo que
Claro.
hace, tomando este caso, que el
Sí.
programa biológico llegue a su fin, ¿no? Porque hablaste de las, de estas, de las condiciones necesarias para la manifestación de una enfermedad, ¿no? Las tres condiciones, ¿no? Cómo la
Claro.
enfermedad se
Claro,
manifiesta en el cuerpo. Ok,
claro.
la pregunta es, una vez que, ¿cómo se accede? ¿O cuál es la información? ¿O cuál es la situación? Te pongo todo esto para definir qué va a hacer que se active el plan de reparación. Que vamos a traducir para todo el mundo, el plan de reparación sería ese plan en donde la persona empieza a sanarse. ¿Es correcto?
Es correcto. Mira, de hecho, cuando alguien entra en la fase, en la segunda fase de la enfermedad, se está, entre comillas, sanando. Ahora, podríamos decir, ¿qué es lo que obstruye? ¿O qué es lo que lo impide? Bueno, en primer lugar, todas las creencias que están insertas en nosotros gracias a este sistema. El creer que ciertas enfermedades son mortales, el creer que son crónicas, el creer que son degenerativas, el creer que son incurables, cuando de ninguna manera es así. Luego, dejar de preguntarse por qué. Es la primera pregunta que alguien tiene cuando se enferma. ¿Por qué me pasa esto? Cuando nosotros tenemos, a ver, esto es habitual, porque cuando nosotros tenemos cualquier tipo de conflicto, te voy a dar un ejemplo, tenemos un conflicto con alguien y nos preguntamos, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me estafó? Es una pregunta que es un sinsentido, porque posiblemente en el tiempo encontremos la respuesta cuando lleguemos a un nivel de comprensión un poquito más elevado, esto es decir, ampliar el nivel de conciencia, ¿no? Pero en el momento estar rumiando esa pregunta no tiene ningún sentido. E inmediatamente...
Pero porque, perdón, porque esa pregunta sí nos pone en el lugar de víctimas.
No solo porque nos pone en el lugar de víctimas, sino porque no tiene respuesta y aumenta el dramatismo de la situación.
Okay.
Entonces, inmediatamente hay que accionar sobre mis propias vivencias. Porque fíjate vos que si aparece una vivencia de desvalorización, inmediatamente, como bien dice Hammer, se va a ejecutar otro programa que seguramente impacte en el aparato osteoarticular. Si aparece una vivencia de querer proteger ese órgano que está afectado, se van a activar los ganglios. Si aparece una vivencia de tengo miedo, ponele, a veces aparece esta que te dicen, bueno, hay una metástasis pulmonar porque en uno de los pulmones encontramos unos nódulos. Entonces, esto obedece a un miedo a morir, porque cuando se afectan los pulmones es miedo a la muerte. Y tengo miedo por mi otro pulmón y se me va a afectar la pleura del otro pulmón porque es la membrana protectora del otro pulmón. Entonces, el camino es descubrirme en mis vivencias, descubrirme en mis sentimientos, en mis emociones, empezar a elaborarlos, a trabajar con esto, a encontrarle un sentido. ¿Qué sentido utilitario? Porque si un programa biológico es sensato, tiene un sentido, y cuando el cerebro te manda a reparar, te manda a reparar, es decir, te manda a reposo, basta, detené tu vida, lo de las enfermedades graves, ¿no? Detené tu vida porque ahora la prioridad es tu curación. Entonces, espera que se me fue de la cabeza
qué importante lo que estás diciendo, porque es como que muchas veces pasa que frente al diagnóstico, salimos como casi corriendo a hacer un montón de cosas, ¿no? Como si aprovechemos los últimos minutos de nuestra vida, o sea, se activan otras cosas, ¿no? Y vos por eso me llamó la atención esta observación sobre el descanso, incluso un horario lógico de descanso, ¿no? Bueno, es lo mismo irse a dormir a las 3 de la mañana y levantarse a las 12 del mediodía que irse a dormir a las 10, 11 de la noche y empezar con los ritmos, ¿no? Que también son importantes, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso es muy importante establecer prioridades. Primero lo importante. ¿Y qué es lo importante? Mi proceso curativo. ¿Y qué puedo aportarle yo a mi proceso curativo? No puedo aportarle nada desde sentimientos y emociones negativas. Es con eso con lo que tengo que trabajar. ¿Y cómo desactivo esos sentimientos y emociones negativas? Mirá, con una sola palabra, fundamentalmente te la voy a decir, con amor. Porque si vamos a llamar enfermedad a la enfermedad, parte del desamor, de la falta de amor. Entonces, ¿qué es amor? ¿Qué es amarme a mí mismo? El doctor Hammer da un montón de consejos desde antes de ir a dormir, hacer un balance de mi día. ¿Qué hice yo en este día mientras estuve despierto por mí? No irse a dormir sin tener un incentivo. ¿Y qué es el incentivo? Mira, la motivación la tenemos afuera. La motivación la puede dar un terapeuta, la motivación te la puede dar alguien que te quiere bien, pero el incentivo es algo absolutamente interno. ¿Para qué te querés curar? Y si te querés curar para levantarte mañana y cuidar tus plantas, es absolutamente válido, pero tenés que tener un incentivo. ¿Para qué quiero levantarme mañana? ¿Para qué quiero estar vivo?
Claro,
¿Para
qué
qué?
importante esto que decís. Bueno,
Claro.
Nora, cerrando la idea, porque ya me queda muy poquito tiempo,
Dale.
quiere decir que al momento del diagnóstico, ¿no? Esta situación que puede vivir cualquier persona, ¿qué pondrías como clave principal? Hablaste del amor, hablaste del descanso y hablaste también de un acompañamiento terapéutico que nos ayude a llevar ese proceso adelante, ¿no? Sin
Sí.
caer en trampas y
Sí, sí,
boicots, ¿no? Personales.
sí. Y cuidar mucho el entorno es fundamental.
Eso.
Cuando tus seres cercanos empiezan a mirarte con lástima, y yo hay una frase que a veces la uso, ¿no? Con la gente cuando los veo, digo, yo no te voy a tener lástima porque ya bastante lástima te tenés vos a vos mismo. Y la gente suele hablar mucho. Y a veces habla demasiado y poco aporta. Entonces, ¿qué hace un animal en la biología cuando está enfermo? Se pone en una autocuarentena, se aparta de su entorno hasta que está bien y vuelve. Y a veces es necesario apartarse del entorno o empezar a pasar por un tamiz, ciertos contactos o ciertas
Bien.
opiniones de los otros. No te olvides también que esta medicina de estado no es una medicina del amor, es una medicina que está basada en estadísticas de muerte,
Claro.
no es una medicina que está basada en estadísticas de salud, porque
Bien.
si fuera de esa manera, el mensaje que se le daría al paciente sería totalmente distinto.
Claro, Nora, permitime que dé tus
Un temor.
datos, que la gente que quiere contactarte, que vos haces consultas presenciales y online, voy a dar el móvil directo, que es el más 54911 51 78 69 51. En Facebook te encuentran como Nora Beatriz Díaz, la ciencia del doctor Hammer, medicina germánica. O en Instagram como Nora B. Díaz. Repito el móvil, más 54911 5178 6951. Me encantó el tema, Nora, muy bueno y
Bueno,
muy buen
bueno.
complemento de la última charla también, ¿eh? Así que muchísimas
Bueno.
gracias y
Gracias a vos.
te esperamos en otro momento.
Dale, un
Dale.
beso grande y gracias.
Gracias, ¿eh? Hacemos un corte y volvemos.